La agrupación de amigos del libro y el Museo Nacional de Benjamín Vicuña Mackenna presentan esta tarde a Cecilia Casanova, y no es rara la coincidencia que aquí se guarden para la veneración de las generaciones futuras figuras que conforman su familia. Aquí están don Francisco Ramón Vicuña Larraín, presidente de Chile en el gobierno de don Ramón Freire Serrano, don Pedro Félix Vicuña, padre de don Benjamín Vicuña Mackenna, escritor esencialmente de temas históricos y costumbristas, casado con doña Victoria Suárez Castro, y su bisabuelo de Vicuña Mackenna, y el abuelo de Cecilia Casanova es el pintor don Álvaro Casanova Centeno, que casó con doña Cecilia Vicuña Suárez Castro, que la historia de la pintura lo recuerda como el pintor de las escenas épicas de la Marina Nacional, y en las que muestra con exactitud las naves y los estados variantes del mar. Este, su abuelo, era músico, astillero, fabricaba sus propias embarcaciones. En su casa de Zapallar entraba la inteligencia, el buen gusto, el ingenio, la cultura y la sensibilidad. Con sus hijos hizo realidad muchas iniciativas a favor de este balneario. Cuando digo sus hijos, me refiero al padre de la escritora Manuel Casanova Vicuña, y a sus tíos, Juan Casanova Vicuña, arquitecto, compositor y director de orquesta, a Mariano Casanova Vicuña, pintor y escritor, a Adelina Casanova Vicuña, novelista, y a Magdalena Casanova Vicuña, dueña de una gran cultura, compositora y escritora. Su madre, doña Blanca Hart Vidaurre, de admirable fineza y sensibilidad. Esposo de Cecilia es el crítico y dramaturgo Enrique Moleto, y la hija Margarita, estudiante de canto y poeta. Este aspecto genealógico lo hemos querido reseñar para mostrar el poderoso cimiento de sus manifestaciones espirituales. Ella en la playa de sus mayores vio crecer los veranos y a sus aguas lanzó celestes anzuelos. En su vida y en su obra une la niñez todas las edades, tal como dijo Benjamín Vicuña Mackenna, que lo mejor que tenemos, los seres, es lo que nos queda de niños. La misión que tengo es la de dar una biobiografía. Sus obras son 6, como la más sola. De cada día, los juegos del sol, poemas y cuentos, de acertijos y premoniciones. Y por publicarse en Venezuela, estudio número 5. Ha sido galardonada con el premio único Teófilo Cid, premio CES y premio de los Juegos Florales de la revista Paula. Su poesía es la memoria de las reminiscencias, son las cosas y las circunstancias que no tienen olvido, es la utilidad de los recuerdos que gravitan en la distancia, rescata las cosas del adiós, sumida en el aliento de lo cotidiano, asedia a lo doméstico, lo simple y humano, los pormenores ambientales, las pequeñas cuestiones con un sentido de humor y ternura que hace inteligente y ordenado el instante poético. Es una poesía de los pasos, de transparencias, de esencias, de situaciones rebuscadas con emoción y sutilmente, porque todo lo tierno lo aniega con sabiduría de oficio. Los componentes se confabulan o son confabulados para dar la condición mágica y poética. Para ella lo acontecido no está solo un momento en el tiempo, por eso en su poesía vive el recuerdo. Quien frecuente sus letras y cultive su amistad apreciará estas razones de ser y de vivir. Sus pasos por los caminos del tiempo y su itinerario prosístico y poético nos lo contará ella en este resto de tarde.
A mi madre le comenzaron los dolores del parto en una butaca del Teatro Municipal, una noche de hace tanto tantísimos años que ya no tengo el recuerdo. Fue durante la temporada lírica oficial en el estreno de La Bohème de Puccini. El médico le había advertido a mi padre que el parto iba a ser muy cacareado, y entre el cacareo de mi madre y el de unas gallinas, nací al venir del día 2 de octubre en la misma casa que naciera mi padre, en la calle Alameda, esquina de Castro. Mis recuerdos de aquella casa son nebulosos como los negativos de algunas fotografías. El más nítido es el olor de la baranda de bronce de la escala y la vez que la abuela rodó por ella enterrándose una peineta en la cabeza. Mi abuela celebraba su santo el 22 de noviembre y me festejaban con ella. Por la tarde, aquel día el hall parecía más bien el foyer de un teatro. El corto periodo que viví en esa casa, mis recuerdos desilvanados y borrosos, los llamo en un poema el apogeo de las plumas. Para mi abuelo, en cambio, ya estaba muy entrado el ocaso, sino de su vida y de su talento, el de su fortuna. No dejo de sentir cierta nostalgia al leer entre estos retratos. Abrí los ojos intimando con ellos. El que más llamaba mi atención era el de aquella señora entrada en carne, con aspecto de madre abadesa, doña Josefa Vicuña, abuela de don Benjamín Vicuña Mackenna y chosna mía, uno que se encuentra ahí al entrar. Cuando mis abuelos vendieron la casa, estos retratos como que fueron perdiendo majestad. Se les colgaba, si no a tontas y a locas, sin medir la distancia entre un marco y otro, distancia que mantenía la proporción, el equilibrio para un mayor lucimiento. Se les sometía a murallas cada vez más bajas y estrechas. Ya no corría la frase de mi madre: hasta para colgar un cuadro hay que tener arte. En las casas de arriendo se perdía toda suerte de sutileza y de refinamiento. Manuel y yo vivimos largas temporadas con los abuelos, ya sea en Santiago como en Zapallar, propiedad que se conserva en manos de una tía. Generalmente éramos nosotros quienes acompañábamos a la abuela a abrir la casa por los veranos. Completaban esta expedición Mercedes, una empleada antigua y muy querida, y nuestras mamás, Lucrecia y María. Una mañana que mi abuela iba saliendo con Manuel y conmigo a misa, Mercedes le gritó desde el jardín: ¿y para qué va a perder su tiempo a misa cuando Dios veranea en Viña? En ese entonces, viajar a Zapallar era una verdadera odisea para el que no tenía automóvil. Había que hacer trasbordo en la calera, para luego en un tren donde se desprezaban pollos y los pasajeros se entretenían pelando huevos duros, llegar a Papudo y desde ahí en un taxi habitualmente destartalado a Zapallar. Mi abuela se venía rezando por el camino que serpenteaba a orillas del mar. Muchas veces, durante estos trayectos, la vi llevarse a la nariz su frasquito de sales, verde, enfundado en un tejido de raspia similar al encaje. Comenzaba a sentirse mejor al divisar entre los árboles las torres de la casa, del castillo, como se le llama hasta ahora. Siempre nos recibía el mismo olor, el de una casa que permanece cerrada en el invierno, olor a humedad, a oscuridad, a miedo, que iríamos correteando a medida que desclavaran los postigos. De Cachagua venían dos ancianas, Abelarda y Dionisio. Desde el patio interior, abierto en ese tiempo al bosque de pinos, las veíamos llegar sentadas al anca de sus viejos burros, tan atrás, que daba la impresión de que iban a resbalar por la cola. Usaban unos sombreros negros de ala corta y copa en forma de cono, con un par de canastos donde tintineaban unas botellas de miel, se bajaban en la parte trasera de la casa. Ya amarrados los burros, los atiborrábamos con Manuel de cáscaras de sandía, mientras ellas, sentadas en un chalón en el patio, convertían la lana de unos colchones en blancos copos que se elevaban mediante golpes o apaleos para volver a caer más esponjosos. Cuando los burros comenzaban a dar señales de impaciencia, a pegar cosas en el aire, nos preguntábamos con Manuel si no sería mejor soltarlos en las madreselvas. Mi abuela acostumbraba a tener pastillas o chocolates para cuando viniera a verla algún sobrino nieto. Una tarde llegó de visita una señora apoyándose en un niño pálido, menudo, al mismo tiempo que en un bastón que tenía una tacha de pata de cabra. Mi abuela, luego de conversar largo con ellos, subió en busca del regalo. Al no encontrarlo, llamó a mi hermano. ¿Tomaste el chocolate que tenía para el hijo de Nemesio? Manuel callaba mirando al mar por la ventana. Respóndeme, ¿te comiste el chocolate que le compré a Nemesito? Si le digo la verdad, usted no la va a creer. Yo estaba como ahora, mirando por la ventana de su pieza, cuando de repente siento una especie de silbido. Me di vuelta asustado y veo que de la cortina de ese mueblecito asoma la cabeza una serpiente. Manuel, me dijo, cómete el chocolate que tu abuela Cecilia le va a regalar al hijo de Nemesio. Mi abuela, para saber hasta dónde llegaba la mentira de mi hermano, preguntaba y volvía a preguntar, dime la verdad, Manuel, ¿habló contigo la serpiente? El exceso de cuidado de mis padres para con nosotros nos hacía sentir diferentes a los demás niños. Con seguridad ellos no conocían la palabra aclimatarse, ni lo que esto significaba. El primer día no bajábamos a la playa, el siguiente sí, siempre que hubiera sol, pero no podíamos quitarnos los zapatos, ni siquiera los calcetines que permanecían adheridos a las piernas luego de haber sido pegados a ellas con jabón. Con los sombreros encasquetados hasta las sienes, por temor a una insolación, y bajo una vela, moda que trajo una tía de Viareggio y que ostentaba un lirio rojo pintado por el abuelo, mirábamos el mar tan quietos como si hubiéramos estado pegados también con jabón a la arena. Mi madre y mis tías eran bellas, marmóreas, blancura que defendían armadas de quitasoles, con guantes para no quemarse las manos. Mi primera salida nocturna la hice a los 15 años, sin permiso, en un bote de goma a medio inflar. Luego de embarcarnos por la playa, tomamos rumbo al Mar Bravo, por detrás del Cerro de la Cruz. Íbamos en el bote, mi primo Cristian Casanova, Pancha Moreno, que más tarde sería su esposa, Manuel, mi hermano, Nena Osta, otro primo Nando Casanova que andaba enamorado de Nena, y Humberto Banderas, con el cual yo pololeaba. En aquella ocasión, lo que más le dolió a la abuela fue que nos hubiéramos despedido de ella con un beso, igual a todas las noches, beso que ella llamó el beso de Judas. Manuel y yo regresamos a la casa solos, entrando por la puerta del jardín que estaba bastante retirada de la otra, que daba a la terraza y por donde habitualmente transitábamos. Amparados por los árboles, amparo que no iba a durar toda la noche, ya que mi abuela y mi tía Mercedes, atisbando de sus respectivas ventanas, sostenían un diálogo similar al cuento Barba Azul. Me perdí ahora. Mercedes, hermanita, ¿ves a asomar a alguien? Si mi tía Mercedes hubiera conocido el poema Perspectivas son principios del poeta norteamericano Phil Bishop, alterando un tanto los versos habría respondido: dos niños andan por el camino arrastrando una sombra de las puntas de los pies. Al día siguiente, como castigo, me dejaron en cama y al subsiguiente me trajeron de una ala a Santiago. Casada ya con Humberto, vine a saber lo que era en los veraneos ver amanecer, tomar vino caliente con canela mientras escuchábamos música de Wagner, con amigos tan íntimos como Ofelia Concha y Manolo Montt, wagneriano hasta los huesos. Luz Donoso, zapallarina también, dice no haber asistido nunca a estas tertulias, palabra un tanto de la colonia, y que de haberse amanecido lo habría hecho con Bach, músico que admiraban tanto que Lidia, la empleada que tenían en ese entonces, silbaba la fuga mientras servía la mesa. Yo, en cambio, de gustos más ramplones y grandilocuentes, más epidérmica que musical, encontraba que Wagner era un gran compositor, creador de un vasto estilo Cecil de Mil, como decía Dylan Thomas, dominado por deidades floripondiosas. Mi abuela paterna me preparó para entrar al colegio. Este quedaba muy cerca de la casa, pero en invierno no iba casi nunca, tanto que mis compañeras al verme aparecer gritaban: salió el sol, vino la Cecilia Casanova. En preparatoria no recuerdo haber dado exámenes más que una sola vez. Mi ángel de la guarda era el arzobispo Casanova. Un día decreté no ir más porque los colegios de monjas eran tristes y me matricularon en uno mucho más triste aún, llamado British High School, con el ángel de la guarda perdido, tupida hasta nomás con el álgebra, alegando de que esta de nada me iba a servir en la vida, ya que pensaba dedicarme al canto, al teatro o a la pintura. Dejé de ir al colegio para siempre, un poco con estudios particulares, un poco sola. Veía cómo iban quedando atrás el tiempo en que mi abuela materna me iba a dejar por las mañanas al colegio, o bien las otras, cuando llegaba arrastrada por mi hermano en una carreta que nos había fabricado Lucho Gutiérrez, el marido de una empleada, saltando por el empedrado de la calle Malincrot, con las manos entumidas pese a los guantes, imaginando lo hermosa que sería la vida si no fuera por el colegio. La casa de la calle Andrés Bello era grande y quedaba a los pies del cerro. Por las noches escuchábamos los rugidos de los leones y la risa de la hiena. De los tres pisos ocupábamos solamente el primero. Mi padre había dividido los otros con la esperanza de sacarles alguna renta, pero como buen artista no entendía nada que se relacionara con negocios, y quedaron inconclusos hasta el día de su venta. Era la época de los encantamientos, de las goteras, de las grandes lluvias. Más de una vez hubo que correr mi cama y en su lugar poner un tiesto que mi madre, cuando era muy fuerte el temporal, debía vaciar dos o tres veces durante la noche. La amiga que nos visitaba con mayor frecuencia a Manuel y a mí era Emiliana, una laucha que vivía con disimulo en una cueva en el comedor. A las horas en que nosotros almorzábamos o comíamos, asomaba su cabeza. Era tan tímida que nunca se aventuró más que a mirarnos de lejos. Cuando mi madre tocaba el piano o nosotros jugábamos, nos seguía atenta desde su escondite. Nadie la descubrió nunca. Al parecer, no se movía de su cueva. Manuel y yo nos encargábamos de que no sufriera privaciones. Si mi padre la hubiera conocido, habrían llegado a ser grandes amigos, ya que le encantaban los animales. Recién casado con María Merani, vivieron en un simpático rancho en el Canelo, con Dios, un libro y un perro, por citar a Amado Nervo, poeta que él tanto admiraba. Por mi cuenta agrego, y con canarios y conejos, animales que cuando exponían en Viña viajaban con ellos sueltos en el tren. Mi padre era un ser maravilloso, junto con mis abuelas, lo que más quise en mi niñez. Las casas donde vivió la abuela paterna siempre fueron espaciosas, no tanto como la que tenía en la calle Alameda con Castro, pero a Manuel y a mí nos daba la impresión de que siempre había una pieza por conocer. En la casa de Bellavista, 61, hoy día Talleres, viví los inviernos más crudos de mi vida. A mi abuela le gustaba recostarse por las tardes y a mí con ella, con la pieza iluminada únicamente por la llama de una estufa a parafina, de esas que cuando la habitación está oscura, proyectan en el techo una flor muy parecida a la enredadera de la pasión, pero se colaban otras luces, las de los relámpagos, que me hacían cerrar los ojos y esperar con el lomo crispado el estampido del trueno. La casa tenía un patio, una palmera, un banco verde. Una vez que el abuelo Álvaro estuvo muy enfermo y que Manuel y yo gritábamos más de lo necesario, mi padre llegó corriendo al patio y señalándonos el banco nos dijo: aquí se sientan calladitos como muertos. De vez en cuando se corría una cortina y nos miraban. Por suerte mi abuelo no murió en aquella ocasión, sino cuando tocaron en el cementerio la suite Pergin. A los 15 años comencé a estudiar canto con doña Adelina Paduani. A los 3 o 4 meses de estudio me ofreció un papel en La Casa de las Tres Niñas, de Weber. Mi abuelo puso el grito en el cielo y mucho más gritó cuando llegué feliz porque me había pedido que cantara el papel de Anina en la ópera Traviata de Verdi. Lo menos que dijeron en la familia fue que cómo iba a cantar la Cecilita en una casa de tolerancia. Un día, mi padre me llevó a visitar a la señora Marta de la Quintana, consueta lírica del Teatro Municipal y pasante de ópera. Me probó la voz y me ofreció hacer clases gratuitas. Eso fue el fin de todo. Dejé mis clases con doña Adelina y entré a estudiar canto con Marta. Un día no hacía clases por estar con la luz cortada. Otro porque se encontraba pasando ópera con Rayén Quitral. Así y todo, aprendí con ella la partitura íntegra del Rigoletto puramente de oído. Tú, me decía, vas a cantar en el papel de Gilda y dirigirá Juanito. Juanito era mi tío Juan Casanova. Con esta maravillosa e ilusa mujer vi óperas enteras desde la Concha del Consueta. Muchas veces estuvo a mi cargo un amanecer en Andrea Genier o un anochecer en Madame Butterfly. Mueve, me decía, la palanca que está a tu derecha, o bien aprieta el botón de tu izquierda. Al hacerlo, veía maravillada que comenzaba a cambiar la luz en el escenario, cantaban los pájaros o salían las estrellas. Durante mis estudios de canto con doña Adelina Paduani, se celebraban unas fiestas en el Teatro Municipal. Un poeta laureado tenía que coronar a la reina de la música. A mí me tocó participar una vez con Inés Balmaceda, alumna también de la señora Adelina e hija de la señora Inés del Río, más conocida entre los escritores como La Momo, íntima amiga del querido poeta Eduardo Molina. Tanto Susana Bouquet como doña Adelina trataban de cocinarme la corona, pero al poeta le gustó mucho más Inés que yo y terminó coronándola a ella. Alfonso Farren, nieto de la Paduani y amigo mío, conserva esa fotografía histórica donde en el momento mismo de la coronación, Susana, reina del año anterior, pega un brinco en el trono al ver que la corona cae sobre la testa de Inés y no en la mía. Ya habían nacido mis hijos María Cecilia, Humberto, Juan y Paulo cuando entré a estudiar teatro a la Universidad Católica, en los gloriosos tiempos en que para ser artista no era necesario el bachillerato. Había que dar únicamente un examen de admisión. Fue la única vez que me sometí a una disciplina. Teníamos clase de actuación, mímica, historia del teatro, dicción y maquillaje. No recuerdo, en los 3 años que estuve en el teatro de ensayo, haber faltado un solo día a clase. Siendo alumna, actué en el papel de secretaria en el Apolo Belac, obra de Anouilh. Reemplacé a Gabriela Montes, actuando durante una semana en Bermuda y Noche. Fue el profesor y actor Hernán Letelier quien me llamó para que lo sacara de apuros, ya que Gabriela Montes se había enfermado. Como en Chile se hacen todo tan a la ligera, me dijo, ven mañana al Maru 1 hora antes de la función. Como si fuera natural memorizar un papel en tan corto plazo. En la puerta del teatro me dieron las 6:30, y ahí alguien se abalanzó entregándome un fajo de papeles. Y mientras Juan Cruz me maquillaba, echándome 100 años encima, el papel era el de una secretaria entrada en años, yo aprendía mis parlamentos. No sé quién me empujó para entrar a escena, pues recuerdo haberme retacado entre bastidores. Al día siguiente fui a la función de tacos bajos para no sentir tanto el temblor de las piernas. Ya había publicado como lo más solo, conocía a algunos escritores, a Armando Casívoli, a Enrique Lin, a Pepe Vicuña, que era amigo de mi primo Cristiano. A Enrique Lafourcade lo conocí cuando él organizaba las jornadas del cuento y me dio a elegir leer un cuento que yo tenía llamado Las Adelas o publicarlo en su antología. Con este afán de enfrentarme con el público, terminé leyendo en el Instituto Chileno Francés. Así fue como no pasé a formar parte de su famosa generación del 50, y no sé por qué embates del destino, figuro en la del 38 en un libro del escritor Santana. En una fiesta en casa de Nemesio Antúnez, para quien a Sangüesa la triunfadora de esa jornada, me presentaron a Enrique Moleto, quien participó con un cuento Un día diferente. Mientras Kena se pasaba como un soldado, Giaconi en un ángulo oscuro pensaba seriamente en el suicidio. Mis primeros poemas fueron publicados en la revista Atenea en 1949, poco antes que el libro Como lo más solo, título que fue combatido. Carlos René Correa me hacía ver los títulos que debían ser cortos. Caminando una mañana frente al Teatro Central, siento unos pasos que se apresuran. Me vuelvo y me topo a boca de jarro con una capa a lo Barnabás Collins y un gran chambergo. Era el escritor Prendes al Día. Aún es tiempo que recapacite, hijita. Su libro se presta a equívocos. Yo puedo decirle, venga esta noche a mi casa, como lo más solo. Miguel Arteche, en cambio, me pregunta, ¿y qué te dio por ponerle un título de poeta en lugar de poetisa? De mi matrimonio con Enrique tengo 2 hijos, Margarita y Enrique, más conocido como Kiko. Margarita se parece algo a su madre, floja en el colegio, canta y escribe versitos. El Kiko es buen alumno y dibuja. Digo versitos recordando al escritor don Luis Durán, quien siempre que me veía me preguntaba sonriendo, ¿y usted, Cecilia, siempre aficionada a escribir versitos? A comienzos del próximo año se editará en Caracas, en la editorial Monte Ávila, Estudio número 5, que obtuvo el 2º premio en el concurso de la revista Paula. Ahora que ustedes están más ambientados en el mundo donde transcurrió mi infancia, leeré algunos poemas que están estrechamente unidos a él. ¿Se oye bien o no? ¿Sí? A ver, voy a decirlo de memoria porque va a ser difícil encontrarlo. Vestida de seda y dulces, cumplí años la abuela. Recibía a sus parientes multitudes para ti desconocidas. A la altura de sus piernas caminabas de organdí celeste y te perdías como en el foyer de un teatro. era el apogeo de las plumas, del aire desbordado entre los dedos. Este poema, Por los caminantes, es recordando esas noches, esas tardes, en que yo me tendía al lado de mi abuela con la luz, iluminando la pieza, la luz de una estufa parafina. Recuerdo sus manos sobre la falda negra, cuando rezaba por los caminantes y los afligidos, la angustia que me causaban sus palabras y la sonajera de la llama. Me volvía contra la almohada para esquivar a la vez la luz de algún relámpago, el estampido de la lluvia y el trueno. Caminantes, afligidos, ¿en qué oración los encomendaba? Solo recuerdo sus manos sobre la falda negra, la sonajera de la llama. Ahora voy a leer cuando con Manuel soltábamos los burros para que se comieran la enredadera que tenía mi abuela de Madre Selvas en la terraza hasta allá. Se llama Niños. Los grandes han salido y la abuela, ignorando al burro que entramos a la terraza, recita a Campoamor. Desde la pila nos mira un niño con un ganso con el pico quebrado. Cuando mi padre era un muchacho, fue un surtidor de agua. Por las ventanas vemos pasar a Lucrecia, excitada con los zancudos. Una lechuza vuela de una torre. No hay viento. En Zapallar nunca hay viento. Podríamos permanecer aquí toda la noche. Nos gustaría ser mayores, subir a esta hora al Cerro de la Cruz. Mañana comenzará la novena. Llevaremos velas, algunas flores. Abuela no bajará a la gruta. Tú y yo siempre limitados. La mayoría de los niños ni rezan. De regreso nos detendremos en el almacén de don Matías y comprará un chocolate. Al entrar a la casa nos recibirá la mesa con carpeta roja, un candelabro con velas que oscilan como si la soplaran. Mi padre, guardando distancia, hace anteojitos a un paisaje. Mi madre toca. Tía Magdalena, según su costumbre, suspira en tres tiempos. Ojalá esta noche, a causa de sus vegetaciones, Manuel no vea al chivo que me espanta. El consejo de tío Ramón sería que se opere al llegar a Santiago. Aquí hay dos poemas que hablo yo de la muerte del abuelo, pero cuando nos señalaba mi padre, aquí se quedan calladitos como muertos. Esa vez, por suerte, el abuelo no murió, sino que estaba muy enfermo, pero yo escribí como si él hubiera muerto. La tarde que murió el abuelo, nos hicieron salir al patio. Estuvimos horas en un banco verde caldeado por el verano, sin atrever a movernos. De vez en cuando se corría una cortina y nos miraban. No había espacio más que para las coronas cuando nos sacaron por un pasillo lleno de sombreros negros. Acá está escrito el otro, que fue cuando realmente el Tata murió y tocaron al cementerio la suite Tergin. Cuando murió mi abuelo, tocaron en el cementerio la suite Tergin. Yo estaba niña y lloré. Tú estabas niño y lloraste. Él estaba muerto y lloró también. Después hay otro poema que se llama Preparativos, que era cuando mi abuela se arreglaba por las tardes para salir a caminar y la acompañábamos Manuel y yo. Los preparativos eran: lleven chaleco, lávense las manos, peínense, mientras ella sacudía una plumilla de polvo, impartiendo con su miopía y más estos polvos una suerte de neblina en el espejo, una cosa mágica. Su miopía impartió una suerte de neblina en el espejo, algo irreal, fantástico. No escapó ni al tordo de azabache que silbaba en su sombrero. Era un alfiler que ella usaba, un tordo negro de loza, y se lo ponía en la copa del sombrero. Y yo lo oía silbar. Y para finalizar, voy a leer un poema también de la Casa de Azrael, que le da el nombre al libro. Es decir, son dos poemas de la Casa de Azrael. Creo que hay tiempo todavía para leer los dos. Se llama Estudio número 5. En la torre, junto a un candelabro, de suspiro en suspiro, mi madre toca a Seadin. Una niña despierta en un ala del castillo llora a gritos. A esa hora el estudio número 5 no es para su sensibilidad. Nadie comparte con ella el peso de ese animal que se ha echado en su pecho. En pocas horas más, en el patio interior, el hacha caerá sobre la leña. De la pieza de la abuela se escurre olor a miel, a mantequilla traída de Cachagua, a café. Nos llamará a rezar. ¿Hay sol, Lucrecia? Pregunta que hacíamos si no había sol, no había playa. Este se llama Desvelo. Por las noches nos asustaba el olor del jazmín, la actitud de tía Mercedes al despabilar las velas. Mi abuela era ella cuando recitaba a Becker o crecía por la pared. Para consolarnos habrían tenido que bajar el sonido del mar, estar de vuelta temprano. Pero la puesta de sol se prolonga en el gran hotel. Desde nuestros cuartos oímos cuando lleguen, subirán voces. Nos entretiene descubrir sus risas. Es la hora en que mi madre se ve menos nostálgica, ni imagina nuestro desvelo, el desamparo del segundo piso, el temor a dormirnos, a despertar en el momento que la lámpara declina. Esto es todo.